Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Todavía con los efectos recientes de la Dana y esas tormentas de las últimas horas de ayer, especialmente en Aragón, cuidado que pueden repetirse a lo largo de esta tarde, encaramos la recta final del verano. Empieza el último fin de semana del mes de agosto y aunque los datos nos dicen que este año más personas se irán de vacaciones en septiembre, lo cierto es que el grueso de los españoles, si no ha terminado ya esos días de descanso, pues está a punto de hacerlo. Y toca hacer balance, ese recordatorio mental de, bueno, cómo nos han ido esas vacaciones, de qué fue lo mejor, el recuerdo de aquel día que fuimos a este o a otro sitio, aquella persona que conocí, o sea, aquella paella que nos comimos en el chiringuito fue mejor que la del año pasado. Hacemos balance, ¿verdad? Y nos preparamos sobre todo para lo que viene, para el próximo curso. También en el sector turístico se hace esto, y lo bueno ha sido bastante. Más llegadas de turistas, alrededor de un 10% más que el año pasado, mejores cifras de ocupación. Tenemos ciudades también que antes no eran turísticas en verano y resulta que ahora sí, como Madrid, que se ha convertido en destino para muchos turistas tanto en julio como en agosto. También se han abierto nuevos mercados porque crece el número de visitantes que llegan desde Norteamérica, desde Japón o desde Corea. Pero a la vez nos consolidamos como el destino favorito de británicos, de franceses y de alemanes. Pero esto, que insisto, tiene mucho de positivo en el sector turístico, se entremezcla también con otra realidad que empieza a vivirse en algunas ciudades y en puntos concretos de España. Por ejemplo, Mallorca, Menorca, Barcelona, Valencia o Málaga son claros ejemplos del llamado turismofobia.
Probablemente habrá que limitar a un número determinado pues algunas visitas a algunos destinos importantes como es la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona o el Museo del Prado de Madrid. Pues quizá habrá que limitar con unos horarios, en fin, con unas distribuciones y de alguna forma buscar soluciones.
No deja de ser paradójico que quien vive del turismo también esté percibiendo esta realidad y vea la necesidad de regularlo. A quien acabas de escuchar es Juan José Molas, es presidente de la Mesa del Turismo y decía esto esta mañana en Herrera en COPE, que dejando de lado intereses o no de ciertas plataformas o de movimientos, sí que en algunas zonas de España es verdad que se está notando un crecimiento turístico un tanto exagerado y esto hay que regularlo de alguna forma o de otra. Los vecinos, está claro, no les gusta el convivir con tanto turista que satura calles, que provoca un aumento de precios y que expulsa en muchos casos autóctonos, por ejemplo, a la hora de no encontrar una vivienda para vivir. Y eso se traduce en un movimiento que va creciendo y que es, como decimos, el de la turismofobia. Esto no es bueno, porque si con ello acabamos por rechazar nuestra principal fuente de ingresos, pues hablando de cuentas, mal vamos. El comienzo, pero sobre todo el regreso de las vacaciones, también se traduce en más gente en las carreteras. Vamos a conocer cómo está la situación a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Buenas tardes, a esta hora ya complicaciones en distintos puntos de la red principal española de carreteras. Se encontrarán accidente en Murcia, en la A30, a la altura de Espinardo, en sentido Alicante. Un accidente que genera de más de 2 kilómetros de retenciones. También dificultades por otro alcance en Málaga, en la A7, en Marbella, genera retenciones en ambos sentidos. Está generando más de 5 kilómetros de retenciones, por lo que mucha prudencia en esa A7. Y otro alcance que dificulta la circulación en Burgos, en la AP1, en Briviesca, en dirección a Vitoria-Gasteiz. Un último accidente en Guipúzcoa, en la AP8, a la altura de Mendaro, hacia Irún. Al margen de estos accidentes, se encontrarán retenciones en Valencia, en la AP7, en Paterna, en sentido a Castellón, y también en Sevilla, dificultades en la AP4, a la altura de las Cabezas de San Juan, en dirección a Dos Hermanas.
La operación salida de tráfico se pone en marcha en una hora. Casi 5 millones de personas se prevén en las carreteras durante este fin de semana, así que cuidado, porque a la situación normal de atascos y retenciones se le pueden sumar los efectos de las tormentas. Pero hay más cosas también que están pasando y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues está pasando que el grupo empresarial húngaro Ganz Mabach parece estar dispuesto a dar la batalla al gobierno de Pedro Sánchez después de que este haya vetado su OPA sobre Talgo. El ejecutivo argumentó su no por cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, ahora el conglomerado húngaro anuncia recurso ante el Tribunal Supremo, promete llegar a instancias europeas y va a pedir una indemnización asegura por los daños y perjuicios causados por este rechazo. Y en Venezuela, la Fiscalía cita por tercera vez para este viernes al líder de la oposición y virtual ganador de las elecciones, Edmundo González. Le acusa de 6 delitos y le advierte además de que si sigue sin presentarse va a emitir una orden de búsqueda y captura. El gobierno de Sánchez sigue sin posicionarse y apuesta por el diálogo entre el régimen chavista y la oposición. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores.
Tenemos que empezar a rendirnos a la evidencia de que esas actas probablemente no van a aparecer nunca y por lo tanto no vamos a reconocer ninguna supuesta victoria que desde luego no tiene posibilidad de verificación. Y vamos a trabajar para conseguir ese diálogo, esa negociación entre venezolanos para que sea una solución pacífica.
Hoy, por cierto, Venezuela está sufriendo un gran apagón nacional, falta luz eléctrica en la mayoría de regiones de ese país. Y en Estados Unidos, Kamala Harris ha ofrecido su primera entrevista en televisión tras ser elegida por los demócratas para ser la candidata a la presidencia. Una primera entrevista en la que ha sido preguntada por sus constantes vaivenes en varias cuestiones, como por ejemplo la política migratoria o la sanitaria. Harris asegura que lo esencial, ella dice, no ha cambiado de opinión.
El aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva política y mis decisiones es que mis valores no han cambiado.
Y este viernes es el primer día de curso para la princesa de Asturias en la Escuela Naval Militar de Marina en Pontevedra. Leonor de Borbón, como guardia marina, va a permanecer en esta base hasta enero, mes en el que se va a embarcar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
La primera lista de Luis de la Fuente tras la Eurocopa ya viene con novedades.
Una lista de 25 convocados para los dos partidos de la Liga de Naciones. El jueves 5 de septiembre contra Serbia y el domingo 8 ante Suiza. Las principales novedades con respecto a la Eurocopa son Robert Sánchez, Pepelu, Mingueza, Pau Torres, Jeremy Pino y Aleix García. Y se acaba de sortear la fase Liga de la Europa League para Real Sociedad y Athletic. A la Real se va a enfrentar a equipos como la Lazio, el Ajax o el Dinamo de Kiev y el conjunto bilbaíno a Roma y Fenerbahce, entre otros. Y fuera del fútbol, ya está en marcha la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España, Quique Iglesias.
Que va a finalizar en Ancares y a la que le quedan 133 kilómetros. Se acaba de formar la fuga del día, 5 minutos de ventaja, 5:16 tienen los 23 hombres de punta. Entre ellos cuatro españoles, Marc Soler, Rubén Fernández, José Félix Parra y el euskaltel Mikel Vizcarra. Intenta atrapar al grupo de punta Xavier Isasa, también compañero de Vizcarra en euskaltel. Por detrás, el pelotón de los favoritos a más de 5 minutos. Se tienen que jugar muchas cosas al filo de las 5:30 de la tarde aquí en el Alto de Ancares, en León.
El final, este final de la etapa 13 con todo el equipo de la Vuelta en COPE desde las 4:05 por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles.
Para ti y para mí empiezan, pero las vacaciones para muchos se terminan. Y también, ¿sabes a quién se le acaban?
¿A quién?
A los políticos. Este próximo lunes, 2 de septiembre, está ya marcado en rojo para el regreso del curso político y al gobierno de Sánchez se le acumulan las tareas y los frentes pendientes. Son muchos los que tiene abiertos. Por un lado tenemos la gestión de la inmigración regular, la negociación también de los apoyos para sacar adelante esos presupuestos del próximo año 2025 después de no haber conseguido los de 2024 y explicarnos también a todos al detalle el concierto o el cupo especial para Cataluña. Pero también los casos Coldo, Begoña Gómez, el hermano del presidente con el tema de la Diputación de Badajoz, también prometen acaparar titulares. Maribel Sánchez, buenas tardes. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí te escuchamos.
Ah, vale.
El PP no descarta citar a Sánchez para que dé explicaciones en el Senado precisamente sobre su familia.
Pues sí, Sofía, es la carta que se guardan en la manga y reconocen a COPE que no quieren malgastarla hasta que el presidente esté totalmente acorralado. No fijarán la fecha hasta que en el mes de septiembre tengan todos los frentes atados, aunque en la dirección del PP nos dicen que ya tienen lista esa citación de Pedro Sánchez en la comisión de investigación y que tratará sobre los casos de corrupción en el PSOE y en el gobierno. De hecho, se preparan para un otoño caliente si se cumplen las amenazas del exministro socialista José Luis Ábalos y tira de la manta. Coldo, insisten los populares, venía de la misma tierra que el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y le pidieron a Ábalos que lo colocara en el Ministerio de Transportes para ayudar a todo el partido. Por eso creen que Pedro Sánchez huye de España. como en su última gira a África, para no hablar de la corrupción en su partido y en su casa, si se confirman las investigaciones por tráfico de influencias, por corrupción en su mujer, en su hermano. El PSOE niega la mayor e insiste en que los populares amagan, pero es probable que nunca llamen a Sánchez a declarar en el Senado.
El próximo miércoles, sobre ese cupo catalán, el PP ha forzado la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta de María Jesús Montero. ¿Para que explique qué es? Pues bien, el Partido Socialista de Aragón, liderado por Javier Lambán, se ha convertido en la primera federación socialista en rechazar, y ojo, de forma unánime, ese acuerdo fiscal alcanzado entre su partido y Esquerra Republicana. Hay que decir que para lograr ese quórum, 8 dirigentes socialistas afines a Sánchez se ausentaron de esa reunión. Quienes la semana que viene, la próxima, también van a retomar el pulso son los jueces. El próximo jueves el rey presidirá la tradicional apertura del año judicial, un acto que, como todos los años, se va a celebrar en el Tribunal Supremo, pero que hasta ahora no tiene presidente. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes, ¿qué tal?
Llegaste de vacaciones igual que te fuiste, sin acuerdo en el Tribunal Supremo. El presidente, el mismo que el del Consejo General del Poder Judicial, renovado recientemente por ese acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, pero cuyos integrantes no se ponen todavía de acuerdo en quién tiene que ser ese presidente.
Así es, y son muchas llamadas, muchas conversaciones telefónicas y virtuales a lo largo de la semana y reuniones de los dos sectores hoy y mañana para intentar desbloquear el atasco en el que están metidos para poder nombrar presidente del Supremo en el pleno del lunes. 7 candidatos sobre la mesa, pero 2 principales: Pilar Teso, favorita de Moncloa, que busca una mujer ante todo, y Pablo Lucas, propuesta conservadora y considerado progresista. Fuentes jurídicas de distintos tribunales y también algunas asociaciones judiciales muestran su perplejidad por este bloqueo. Incluso hablan de estupor. Lo positivo, cuentan a COPE, es que no ha habido un acuerdo político entre el PSOE y el PP para elegir presidente, pero ven que los vocales se comportan de acuerdo al bloque político que les han nombrado. Este atasco confirma la perversidad del sistema, dicen a COPE las fuentes consultadas. No comprenden que los 20 vocales no puedan cumplir con su primer cometido, elegir presidente. Señalan que da la sensación de veto político, especialmente en el caso de Pablo Lucas, un magistrado muy bien considerado por gran parte de la carrera judicial. Sería escandaloso, manifiestan, que no eligiesen presidente de cara a la apertura del año judicial que se va a celebrar el próximo día 5 de septiembre.
Pues veremos si finalmente acabamos por tener o no tener acuerdo. Vamos a mirar un poquito a la economía, al bolsillo, a cómo evoluciona el Euribor, el indicador de referencia, ya lo sabes, para las hipotecas. Hay buenas noticias, ya que en agosto termina con un índice del 3,17%, su nivel más bajo desde hace casi 2 años, la mayor caída en los últimos 15. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a traducir ese porcentaje a dinero, ¿no? El del día a día, el que se pueden ahorrar todas aquellas familias que tienen una hipoteca variable. ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, pues la hipoteca media son 150.000 euros y si se revisan las próximas semanas, pues bajará unos 80 euros al mes, que son casi 1.000 euros al año. Esto lo calculamos siempre con un tipo de Euribor más 0,99, y para esa cantidad, Sofía, si tienes más cantidad, pues te ahorras más, dependiendo de los tipos que manejes con tu banco. Y luego, los préstamos que se revisen de forma anual se ahorran eso, y los que se revisen de forma semestral un poquito menos, pero también lo van a notar, ¿vale? En este caso serán unos 40 euros menos al mes, que todo ayuda, oye, para afrontar la cuesta de septiembre.
Sí, la verdad que todo es bienvenido. 3,17% dirán los que nos estén escuchando. Oye, es que yo todavía me acuerdo del Euribor en negativo. Esto es muchísimo, claro. Del cero y del negativo, del menos que sí te restaba, con el que contrataron su hipoteca. Pero es que hay que decir que si echamos la vista atrás, venimos de porcentajes mucho más elevados.
Efectivamente, mira, es casi un punto menos que hace un año, en concreto 0,9, porque en agosto de 2023 estaba al 4%. Y como tú decías, Sofía, claro, es que estuvimos varios años con los tipos en negativo, luego en niveles bajos, y ahora nos parece una barbaridad. Y todavía lo es, todavía son tipos altos, porque de hecho el tipo medio al que se están firmando las hipotecas ronda el 3,2, y se siguen firmando más fijas que variables porque, lógicamente, preferimos dormir tranquilos.
Victoria, ¿y qué nos esperan los próximos meses? Porque la gente se pregunta, vale, a mí no me toca revisar en septiembre, me toca revisar en octubre, en noviembre o a final de año. ¿Qué es lo que podemos esperar?
Bueno, pues sí que van a bajar un poquito las cuotas, porque la previsión es que el Banco Central Europeo baje tipos en su próxima reunión el 12 de septiembre, puede que un cuarto de punto, y que se anime a otra bajada de aquí a final de año y eso influye directamente en el Euribor y lo estamos viendo, ¿no? Esta caída tan acusada ha sido porque los mercados ya descuentan esa decisión, aunque también hay otros factores en el horizonte que nos ha explicado Guillermo Rocafort, profesor de Economía de la Universidad Europea de Madrid.
Probablemente baje más porque bajarán los tipos de interés por el Banco Central Europeo. El tema que es la, pues, la volatilidad del mercado, ¿no? Porque aunque baja el Euribor, pero el tipo de interés aumenta porque, digamos, la banca descuenta el riesgo y el riesgo se está en términos de morosidad y en términos de incertidumbre geopolítica, ¿no?
Bueno, pero poco a poco se irán abaratando un poquito las hipotecas, ¿vale? A medida que baje el Euribor, aunque ya vemos que hay otras variables, Sofía.
Quien hace cuentas sobre su hipoteca, también, quieras que no, piensa en su jubilación. La esperanza de vida en España ha aumentado un 20% en los últimos 60 años. Para que te hagas una idea, la tasa de personas que en España tiene 100 años o más es de 35 por cada 100.000 habitantes, una edad que se espera que todavía siga aumentando más en los próximos años. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y esto puede cambiar por completo ese esquema vital que tenemos la mayoría, ¿no? De primero estudiar, luego trabajar y ya si eso, jubilarse.
Sí, es lo que se llama la vida en tres etapas, que daría paso, según los expertos, a la de multietapas, en la que estudiar y trabajar a la vez va a ser imprescindible para estar correctamente cualificado de cara a los trabajos futuros que irán surgiendo. Es lo que nos explica Javier Olaechea, director general del Instituto de Actuarios Españoles.
Tendremos que ir alternando la formación con el trabajo. Tendremos periodos en los que no trabajaremos porque tendremos que estar formándonos. Va a llevar ese cambio de una vida en tres etapas, como hemos visto hasta ahora, de formarse, trabajar y retirarse, a una vida multietapas e ir adaptándonos a esta futura realidad que veremos como consecuencia de la mayor esperanza de vida y del progreso tecnológico.
Así que el título universitario, que hasta ahora era suficiente, pues solo será el inicio de otras etapas que habrá que ir completando también con nueva formación. Bueno, de esto vamos a hablar a fondo esta tarde, Sofía.
Pues gracias, Pilar. A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE y lo recordamos. Y a partir del lunes, aquí a la 1 de la tarde, en Mediodía con Jorge Bustos. Gracias, Pilar.
A ti, gracias.
Y hablando de jubilación, son varios los estudios que apuntan a que retrasar la edad, oye, que no es bueno para la salud, por mucho que el Ejecutivo lo incentive. Esta mañana lo ha dicho en Herrera en COPE el profesor Sergi Jiménez.
Lo que realmente es importante es adaptar el sistema a las condiciones que tiene cada uno. Hay mucha gente que puede seguir perfectamente trabajando muchos años y, por tanto, hay que facilitarle que pueda seguir trabajando. Otra gente preferiría una reducción de la jornada progresiva e irse saliendo del sistema progresivamente.
Claro, es que no es lo mismo todas las personas ni todos los trabajos, los que están sometidos a un mayor estrés o a una mayor exigencia física que el resto. Y todo esto, pues claro, nos lo recuerdan los expertos, hay que tenerlo en cuenta. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8,95 € el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está viviendo uno de los mejores momentos en cuanto al turismo. Llevamos meses registrando cifras récord, pero la particularidad desde hace un tiempo es que Madrid también se ha convertido en un destino turístico en verano. Siempre se ha dicho que en agosto Madrid se quedaba vacía, pero eso cada vez ocurre menos. Quizás seamos los madrileños los que nos vayamos, pero es que a Madrid también llegan muchos de fuera. Ya en 2023 superó el 1 millón de turistas en agosto y este año vamos por el mismo camino. De hecho, ya en julio ya se superó el 1 millón de pernoctaciones. Esta subida del turismo en Madrid en el mes de agosto es algo que ha destacado Juan José Molas, presidente de la Mesa del Turismo en Herrera en COPE.
Madrid ciudad ha crecido cerca de entre un 12 y un 15% el mes de agosto. En relación a años anteriores, Madrid no es una ciudad turística en verano. Este año ha tenido, insisto, un crecimiento importante.
Bueno, pues nos hemos ido a la calle a comprobar si es cierto eso de que los turistas también vienen en agosto. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Bueno, te has dado una vuelta por la zona del Museo del Prado, uno de los lugares donde se encuentra el mayor número de turistas. ¿Has podido hablar con alguno? ¿Qué te han contado?
Pues Belén, en lo que he estado justo allí enfrente de las taquillas del Museo del Prado, el goteo de personas ha sido constante. Gente que entraba y gente que salía. Por ejemplo, en este mes de agosto el museo lo han visitado algo más de 200.000 personas, 57.000 la última semana. He podido hablar con algunos turistas nacionales e internacionales. Muchos me han dicho que prefieren venir en agosto, especialmente las últimas semanas, porque ya no hace tanto calor. Por ejemplo, Fernando y Mitzi vienen desde México. Han llegado esta mañana y han tenido tiempo para ver varios sitios emblemáticos de la ciudad.
Llegamos hoy en la mañana, nos vamos mañana, es un viaje muy express, pero hemos visitado pues Plaza Mayor, ahorita estamos caminando por la ciudad.
Puerta de Alcalá, bueno, de ver por fuera. ¿Qué más?
El Parque del Retiro.
El Parque del Retiro, estamos ahí un ratito.
Eso a mí me gustó mucho esta zona, como el parque, la naturaleza.
También desde el otro lado del charco ha venido Rodolfo, concretamente desde Argentina. Está haciendo una ruta por España, llegó ayer desde Bilbao, pero en Madrid siempre es una parada obligatoria, especialmente para visitar dos lugares muy concretos.
Llegué ayer y le saqué provecho, o sea, estuve todo el tiempo en el Museo del Prado. Enseguida me saqué el pasaje, digamos, para el recorrer la ciudad. Bueno, pienso ir a ver el estadio del Real, el estadio del Atlético. Soy muy futbolero, soy argentino.
Además, Belén, también he podido hablar con algunos negocios de la zona y ellos sí han notado la diferencia respecto a otros años. Me han contado que no saben si mucho, pero que cuando hagan balance seguramente podrán cerciorar que han vendido bastante más que el año pasado.
Gracias, Juan. La verdad es que cultura, gastronomía, compras son los puntos fuertes del turismo en Madrid. Todo en un día en el que seguimos con aviso amarillo por lluvia y tormentas, que estará activo hasta las 12 de la noche. Mañana seguirá lloviendo, sobre todo por la tarde, pero el domingo las lluvias van a cesar y tendremos ratos de sol. Las temperaturas suben un poco hasta los 29 grados en el centro, las mínimas se van a quedar en los 19. El fin de semana no habrá cambios en los termómetros.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
realizar ecografías a tiempo real en el espacio y tratar y diagnosticar algunas patologías de los astronautas puede sonar a ciencia ficción, pero es un proyecto pionero en todo el mundo en el que está trabajando hace más de 2 años el Hospital Universitario de La Paz. Hablamos de un programa de inteligencia artificial para futuras misiones, Ana Presmanes.
Buenas tardes. Pues va a ser posible realizando ecografías a tiempo real con las que se van a localizar y tratar posteriormente las patologías. Ecografías que se van a realizar los propios astronautas. Alberto Garzón es el jefe de servicio de radiología del Hospital Universitario de La Paz.
Procurar que astronautas que están a mucha distancia, a millones de kilómetros de la Tierra, en futuras misiones tripuladas a Marte, puedan tener la posibilidad de diagnosticarse a través de métodos de imagen que son inocuos, que son transportables, como es la ecografía.
Y es que hay patologías que son más habituales en el espacio. Hablamos de falta de gravedad o de inmovilidad, que en el espacio hace que se pierda mucha masa muscular, y esa pérdida también incluye que el calcio, por ejemplo, se deposite en vesícula o riñones. El ojo, además, se vuelve hipermétrope y aumentan también las posibilidades de formar trombos. Con la ecografía se puede saber incluso si tenemos uno.
El problema de los astronautas es que están sometidos a ingravidez o a radiaciones que lo que hacen es tener más propensión a ciertas enfermedades, ¿no? Pues desarrollar cálculos o problemas musculares o problemas oculares. Y en todos estos problemas la ecografía tiene mucho que decir. Pues te analiza un riñón y te dice si tienes un cálculo, por ejemplo, ¿no?
Un sistema que puede ayudar al astronauta a colocar la sonda de manera adecuada para detectar en tiempo real cuando la imagen tomada por el equipo de ultrasonidos se corresponde con el diagnóstico. Estamos hablando de astronautas, pero aplicado a nuestro entorno, también tiene más usos a futuro, como en entornos rurales aislados.
En la medicina rural, por ejemplo, o incluso en la medicina de atención primaria, o en ecografía a distancia, pues personas que están en un sitio en el que tienen difícil acceso, un ecógrafo es fácil de llevar. Esta facilidad de diagnosticar mediante ecografía puede solucionar muchas cosas en determinados medios, ¿no?
Y un proyecto en el que está trabajando también la Agencia Espacial Europea, la ESA, o investigadores del Grupo de Física Nuclear de la Universidad Complutense de Madrid.
El sexto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes se ha saldado con 9 heridos, uno de ellos con pronóstico reservado, que ha sido alcanzado por el asta de un toro, pero sin llegar a rasgar la piel. Es lo que se conoce como varetazo. El herido ha tenido que ser intervenido de urgencia en el hospital de la Plaza Sabi Marín.
Un encierro no tan rápido como los anteriores, con una marca de 1 minuto y 47 segundos en llegar a la plaza, pero sí peligroso, y es que la manada se ha estirado mucho, permitiendo a los corredores tener muchas oportunidades buenas de protagonizar carreras largas, pero también con el balance de heridos más abultado y dañino, con hasta 9 asistencias, tal y como ha indicado el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.
Un balance total de 9 asistencias hemos tenido. Han sido de alta todas en el lugar porque han contusiones, excepto 3 que han sido 2 trasladadas al PSA, el puesto sanitario, para valoración médica, 1 con traumatismos en la cabeza y otro traumatismos en el tórax. Y un tercero que se ha trasladado al quirófano porque tenía un varetazo en el costado izquierdo.
Y a cuanto más cerca está el fin de semana, más es la participación. Hoy con hasta 1.600 corredores que han atravesado las calles de San Sebastián de los Reyes junto a los toros de la ganadería Zalduendo. Y se espera que la cifra aumente en los próximos días.
Y te lo contábamos a primera hora, un operario de 26 años ha fallecido mientras trabajaba en las obras de asfaltado de la R5 a la altura de Móstoles. Al parecer, el trabajador estaba realizando labores de mantenimiento con su volquete y al elevarlo para verter el material ha impactado contra unos cables de alta tensión y se ha electrocutado. Gema Leal es médico del SUMA.
Ha sufrido una electrocución cuando su volquete ha rozado los cables de alta tensión, falleciendo prácticamente en el momento. Nosotros, el SUMA 112, hemos podido solamente confirmar el fallecimiento.
Los bomberos han apagado un pequeño incendio que se ha originado en el vehículo, un accidente que ya se ha registrado en alguna otra ocasión con maquinaria de obra. Se eleva una pieza, ya sea el volquete del camión, una pala excavadora, cualquier otro elemento metálico del vehículo, y se produce la descarga, que es de tal magnitud que mata al conductor. Y la policía ha detenido a 7 personas de entre 23 y 43 años de nacionalidad marroquí y rumana por la reyerta, que se ha saldado con 5 heridos, uno de ellos de 23 años grave, con una puñalada en el pecho que le ha alcanzado el pulmón. Ha ocurrido pasadas las 12 de la noche en el número 85 de la calle de San Cipriano, en Vicálvaro. Se investiga las causas, aunque la policía sospecha que pudo tratarse de una riña entre los residentes de un albergue cercano. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE para todos aquellos que ahora mismo estáis pensando ya en este próximo lunes, que igual volvéis a la rutina. La cuesta va a ser un poquito más ligera. Y me refiero por un titular que te voy a explicar a continuación que tiene que ver con la hipoteca, con uno de los principales gastos que sin duda tiene cualquier familia en España. Y es que el Euribor se modera en el mes de agosto. Dicho de otra manera, si te toca revisar hipoteca, te vas a llevar una alegría. Porque el Euribor, el principal índice al que están referenciadas las hipotecas en España, ha caído hasta el 3,1% y es la mayor caída en 15 años de esta tasa, que no cabe duda ha puesto contra las cuerdas a más de un presupuesto familiar en los últimos dos años. El Euribor despide agosto casi un punto por debajo de cómo estaba hace un año, que superaba el 4%. Así que sin duda a todo aquel que revise su hipoteca variable en el mes de septiembre va a notar un importante alivio. ¿De cuánto estamos hablando? Pues de hasta 1.000 euros al año para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%. Estamos hablando de una media nacional, esto ya sabes que no tiene nada que ver en un punto o en otro de España, porque en una gran ciudad esos 150.000 euros generalmente se convierten en mucho más, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona puede francamente ese ahorro rondar los 150 euros al mes frente a la media nacional en torno a los 80 euros. Y esto sin duda es un alivio tremendo, teniendo en cuenta que en nuestro país 3 de cada 4 hipotecas son de tipo variable, es decir, que están sujetas a todos estos vaivenes relacionados con los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que la hipoteca sigue estando alta y que el mercado inmobiliario sigue muy tensionado. Así que a la gente le faltan ahorros para lanzarse a la compra de un piso. Si además estamos hablando de que hay una menor oferta, pues todavía esos precios pujan al alza y lo hace más complicado para la mayor parte de los familias en España. Los tipos siguen altos porque han estado subiendo bastante durante los últimos dos años y lo han hecho para contener precisamente los precios, que tras la guerra de Ucrania todos sabemos que se dispararon. Pero en los últimos meses la cosa se ha moderado y eso hace que el principal índice al que están referenciadas las hipotecas también comience a moderarse. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Pues la clave la podríamos tener en la próxima reunión del Banco Central Europeo del 12 de septiembre. Si se cumple más o menos el guión previsto, podríamos hablar de una bajada de los tipos de interés y con ello, de nuevo, el alivio. Que dicho de otra forma, que es un gran alivio para contener esa cuesta de septiembre que la mayoría tenemos con esa vuelta al cole, con esa vuelta a llenar las neveras y con recuperar en parte la normalidad que por otra parte también estamos deseando. Hay más noticias que están pasando hasta ahora en España y en el mundo como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Casi 1.400 personas han llegado hasta la Isla del Hierro en pateras o cayucos durante las 72 horas que ha durado la gira de Pedro Sánchez por África.
Sí, de hecho, la Isla Canaria va a habilitar un polideportivo para acoger a los recién llegados porque el centro de atención temporal está saturado. También el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. En estos 3 días que el presidente del gobierno pues, ha ido a Mauritania, Gambia y Senegal, pasó de ofrecer empleo para 250.000 personas a avalar la necesidad de devolver a quienes siguen a sus países de origen. Un cambio de discurso que ha criticado Yolanda Díaz. El gobierno insiste hoy en que su política sobre inmigración es sólida y firme. La ministra Margarita Robles respondía precisamente a la vicepresidenta del gobierno de Sumar.
Sumar está en el Gobierno, la posición del Gobierno en esta materia la marca el presidente del Gobierno y, por lo tanto, el presidente del Gobierno ha expuesto cuál es clarísimamente la posición del Gobierno de España, que yo creo que es una posición muy razonable, que es una posición muy sensata.
Daniel Sancho, trasladado a otra cárcel de Tailandia.
Sí, de la de Samui, en la que se encontraba hasta ahora, a la de Surat Thani, que cuenta con más de 5.000 presos, el doble de su capacidad. De hecho, unos 20 internos comparten cada celda, de la que apenas salen, y duermen en el suelo. El cocinero español ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, una condena que en las próximas semanas su defensa espera recurrir.
Y el Papa inicia el lunes el viaje más largo de su pontificado.
Desde el día 2 y hasta el 13 de septiembre, Francisco va a visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. 12 días de viaje en los que llegará a tomar hasta 7 vuelos. Por delante, pues una agenda apretada en la que el Papa ofrecerá un discurso en la mezquita más importante de Indonesia, visitará una selva remota en Oceanía o va a celebrar una misa en una explanada de Timor Oriental, lugar simbólico por haber sido escenario de ejecuciones.
Y a partir de las 3 de la tarde, aquí en Mediodía COPE, pues llega todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. La noticia de la mañana es la lista de Luis de la Fuente para los dos encuentros de la Liga de Naciones que tiene España, el jueves contra Serbia y el domingo 8 de septiembre ante Suiza. Una lista con varias ausencias después de la Eurocopa y con novedades como Mingueza, Pepelu o Jeremy Pino. En nuestra liga anoche se cerró la tercera jornada con un nuevo tropiezo del Real Madrid, empate a uno en Las Palmas, y mañana arranca la cuarta jornada con 5 partidos. Pero antes, esta noche a las 12, todo el mundo atento porque se cierra el mercado de fichajes. Y fuera del fútbol, la noticia está en Nueva York. Esta madrugada ha perdido Carlos Alcaraz en segunda ronda del US Open. Hoy será el turno de Paula Badosa, que juega esta tarde alrededor de las 5 ante la rumana Rusel. La vuelta a España, hoy etapa 13 con final en Ancares. Mucho motor. Este fin de semana tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Italia, y motos, Gran Premio de Aragón. Y además, atentos a los Juegos Paralímpicos. Esta mañana, la delegación española ha sumado una nueva medalla, bronce de Alba García en salto de longitud.
Y eso siempre es una buena noticia. Si no lo has hecho ya, iba a decir que vas tarde, pero bueno, todavía tienes la próxima semana. Te hablo de la compra de libros de texto, de material escolar, que no se puede demorar mucho más, y con ello un desembolso importante. Es por eso lo que muchas familias cada vez optan más por la compra online de libros o material escolar de segunda mano. Pero ojo, porque como con tantas y tantas adquisiciones, hay que tener mucho cuidado con las estafas. La última tiene un nombre, se llama la estafa de la patata. María Bandera, buenas tardes, ¿en qué consiste?
Buenas tardes y atentos porque hablamos de un fraude que no solo afecta a ese material escolar, también artículos bastante más caros como iPad o smartphones cuando se compran en plataformas de compraventa de segunda mano. Se trata de estafadores que venden tecnología a precios muy golosos y que una vez reciben el pago empaquetan una patata, una piedra o cualquier objeto sin valor pero de peso similar. Cuando nos llega el paquete ya es demasiado tarde y el timador ha puesto tierra de por medio con el dinero. Es por ello que la policía haya advertido en sus redes de las precauciones con este tipo de compras.
Revisa las valoraciones de ese vendedor. Sospecha de esos precios que son demasiado atractivos. Desconfía de esos vendedores que quieren que continúes la negociación fuera de la plataforma oficial. Y haz los pagos siempre por medios seguros y protegidos.
Si ya has caído en el timo, debes reportarlo de inmediato en la plataforma de venta y denunciarlo a la policía.
Agosto dirá adiós con mal tiempo y así parece que va a comenzar septiembre el domingo. Incluso hay meteorólogos que apuntan a que el próximo mes va a estar marcado por esas tormentas constantes que, por otra parte, también suelen ser habituales durante el mes de septiembre, la llamada gota fría. Unas tormentas por las que a esta hora está activada la alerta en casi toda Castilla y León, en Cantabria, en País Vasco, en Navarra, La Rioja, en Madrid, en buena parte de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en Aragón. Allí en las últimas horas ha habido lluvias fuertes, desde luego, todos tenemos en la cabeza las imágenes tremendas que estábamos viendo en Herrera de los Navarros, en la provincia de Zaragoza. Así ha caído el agua durante una hora interminable, convirtiendo las calles en lo que escuchas, en ríos. Tremendas esas imágenes, desde luego que cuando las ves dices, afortunadamente, menos mal que no ha habido daños personales. Enrique Felices, alcalde de este pueblo aragonés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tremendas las imágenes, lo estamos diciendo, las que se vivían anoche. A esta hora de la tarde, ¿cómo están las cosas por allí?
pues ahora el agua ha dejado paso al barro, pero el servicio de limpieza entre ayer y esta mañana estamos ya cerca de acabar todo de limpiar. Esta tarde se acabará.
Bueno, me imagino que a todos os estaban en alerta Naranja Aragón, eso lo sabemos. Estamos también, los que somos de allí, acostumbrados a las tormentas fuertes de verano, pero es que lo que vimos en las imágenes es que eso es tremendo. ¿O en algún momento os podíais imaginar una tormenta parecida?
No, nunca se ha visto una tormenta así. Se precipitó un muro que al llover tanta agua, que no cayeron 30 como daban las previsiones, aquí cayeron 60 seguros, que medidos, y donde cayó el agua serían más de 60, serían 80-90. Arrancó un muro que fue lo que provocó que se llevara tierra y piedras hacia abajo y bloqueara la red de alcantarillado, con lo que todo el agua fue a pasar por la calle.
Claro, es que veíamos la calle como si fuera eso, un auténtico río. Hoy habéis estado todo el pueblo, usted también creo, pala en mano, limpiando todo lo que se puede limpiar, porque es que encima, si no me han informado mal, hoy comenzaban las fiestas.
Sí, sí, hoy comienzan las fiestas.
¿Y va a comenzar todo? ¿Se mantiene todo el programa de actos?
Sí,
¿está todo limpio?
Estamos limpiando para que esté limpio el pueblo para poder comenzar la fiesta.
Bueno, pues eso es lo mejor y lo más importante. No sé qué tiempo dan las previsiones para esta tarde, si se prevé alguna tormenta, si está en peligro algo o no.
Ahora, esta mañana ha estado con sol, pero ahora se ha puesto nublado y amenaza otra vez tormenta.
Ahí, bueno, esperemos que se vaya un poquito más arriba, que ya ustedes lo malo ya se lo han llevado. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Enrique Felices, alcalde de Herrera de los Navarros en la provincia de Zaragoza. Que vayan esas fiestas bien y que se termine de limpiar todo bien y que de ahí la cosa.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y de Herrera de los Navarros a Burbágena, en este caso en la provincia de Teruel, porque también en esta zona ha caído muchísima agua. Joaquín Peribáñez, alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí creo que lo más castigado por las lluvias no era tanto el pueblo, sino el campo.
Sí, efectivamente. Bueno, el pueblo no ha sido demasiado. Hemos sufrido el arrastre de la violencia de la tormenta de los montes, que nos ha llevado el agua y el barro y los lodos a lo que es a la población. Eso ha hecho que se tuviera que cortar ayer en al menos 3 horas la carretera. La violencia de la tormenta también ha roto ramas de los árboles cercano a la carretera y también ha contribuido a su corte, pero sobre todo han sufrido los daños, y en particular lo que es el maíz y el girasol. Bueno, se ven aparentemente las mazorcas bien, pero indudablemente las hojas han desaparecido en un porcentaje importante. Los daños de la mazorca tienen que estar dentro, inevitablemente. Así que, bueno, con independencia de la cuantificación de los daños, la realidad es que esta mañana hemos ido viendo poco a poco zonas que ya vimos a última hora de la tarde de ayer muy afectadas y otras nuevas, pero con la misma afección. En definitiva, pues una tarde tremendamente dura, una tarde para olvidar. Y bueno, afortunadamente pues no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal. Las viviendas y los edificios municipales tampoco han sufrido daños de consideración. Por lo tanto, bueno, pues veremos a ver si esto se tranquiliza, porque como decía el alcalde de Herrera de los Navarros, ya empieza a apuntar, ya ha caído alguna gota. Espero que no sea con la intensidad de ayer, pero vamos, ¿verdad? En cualquier caso, la inquietud de ayer se tradujo en preocupación. Y hoy pues seguimos también inquietos, porque no sabemos en qué va a derivar estas tormentas, que aparentemente bueno, pues tú quieres que vengan porque es necesario el agua,
pero no de esa manera, no la descarga de esa
que
manera
con esta violencia y con este resultado.
Desde luego, fue todo lluvia, alcalde, ¿o también hubo piedra?
Bueno, pues hubo lluvia, mucha lluvia, y hubo piedra que se disimuló con la mucha agua que cayó, pero esta mañana había todavía hielos del tamaño de pequeños tomates, de los cherry, no sé si conocen ustedes la variedad, pero indudablemente eso viene a reflejar que la tormenta vino con mucha violencia. Las temperaturas bajaron en cuestión de media hora, pues 10-12 grados. Y se tradujo, bueno, con eso, una tormenta muy violenta, con mucha agua y con parte de granizo que ha hecho pues un daño considerable, particularmente a la agricultura y también a los huertos, que los ha dejado prácticamente pelados.
Esos tomates.
En casa, que la verdad es que me da pena verlo después de tanto trabajo, ¿verdad?
Sí.
Al final, en plena recogida de los frutos de bueno, pues esto da de sí la climatología.
Bueno, tiene a veces,
si te toca,
sí,
pues te toca.
Tiene a veces estas cosas y esperamos que, como decíamos, pues no se repita esta tarde. Joaquín Peribáñez, mucha suerte también con esas bueno, tareas también de limpieza y ojalá, como decimos, pues no tenga que repetirse. Feliz tarde.
Muchas gracias, igualmente para vosotros.
También hubo numerosas intervenciones por inundaciones en garajes o bajos de viviendas en la comarca cántabra de Liébana. En el País Vasco se contabilizaron hasta 3.500 rayos. Y esta tarde, como decimos, hay buena parte de alerta en Castilla y León, en Cantabria, en País Vasco, en Navarra, en La Rioja, en parte de Castilla y La Mancha y también en Aragón. Así que mucha precaución de cara a la tarde. La parte positiva de estas lluvias es que, bueno, pues están ayudando a controlar mucho incendios, a apagar, a sofocarlos, a tenerlos estabilizados. Ya está completamente estabilizado el que ha afectado a Benicassin y Oropesa en Castellón. También el de Crescende en Pontevedra y el de Monachil en Sierra Nevada. Tormentas inesperadas de verano que se quedan con nosotros, que pueden caer en cualquier momento, también te digo, durante el fin de semana en el centro y en el este de la península. Para una recta final de agosto que, bueno, anuncia para muchos el fin de las vacaciones. Toca hacer balance desde el sector turístico y aunque la temporada no ha terminado, sí que se hace ya pues un cierto balance positivo. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la patronal de la Mesa del Turismo, Juan José Molas, aseguraba que nuestro sector estrella goza de buena salud. Mercados como el norteamericano, nos decía, se han sumado a la pujanza que supone la llegada de turistas británicos, de alemanes o de franceses a nuestras costas. Turistas que, por cierto, nos dice, gastan más, pero claro, luego está el mercado nacional, el turista doméstico, que se queja de esos precios en hoteles, en bares o que en el chiringuito de playa han subido. Molas apunta a que estos precios se van a ir poco a poco conteniendo.
Los precios se irán moderando y, digamos, estas subidas que han sido en torno a una media de entre un 7 y un 9%, pues difícilmente van a mantenerse o a continuar en esta cifra.
Muchos se quejan de cuánto han subido este verano los precios asociados al turismo, pero Bruselas ha contado hoy que somos de los países que menos nos ha costado esto de salir de vacaciones. Los paquetes turísticos de Francia o de Italia subieron en torno al 20% y nosotros nos quedamos lejos. Bueno, si lo dice Europa, habrá que hacerle caso. Yo todo lo he visto más caro que el año pasado. En fin, que el sector espera una buena temporada de cara al otoño, especialmente septiembre y octubre. Si se mantiene el buen tiempo, se pueden registrar, nos decían, datos incluso mejores que lo que se vieron el mes de junio, ¿eh? Así que el sector turístico está de enhorabuena y ojalá así siga. Ahora en mediodía, tu COPE cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses... ¡Ay, qué a gusto es estar en casa!
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda, web y app.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las zonas de bajas emisiones han obligado a muchos conductores a cambiar de coche. De hecho, a partir del 1 de enero ya no podrán circular en Madrid ningún coche sin etiqueta. Este año todavía pueden hacerlo los empadronados, pero ya estamos en tiempo de descuento. Hay que cambiar de coche a uno más eficiente. Las administraciones ofrecen ayudas que en algunos casos son muy interesantes, como los 7.000 euros si se achatarra el coche antiguo. El problema es que esas ayudas tardan mucho en hacerse efectivas. Es el caso de Pedro.
Pues en mi caso me compré un híbrido en mayo de 2023 y achatarré un diésel antiguo que tenía para poder aprovechar la ayuda del Ayuntamiento de Madrid. El concesionario me ha gestionado la solicitud de la ayuda y ya he recibido comunicación de que tengo concedida, de que la tengo concedida, pero hasta la fecha no he visto ni un euro aún. Y bueno, en mi caso yo sí que disponía de dinero para poder pagar la entrada. Yo pienso que tendrían que ser mucho más ágiles a la hora de pagar la subvención.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido que se automaticen esas ayudas para cobrarlas en el momento de la compra del coche. Los retrasos en los cobros están desmotivando a sus compradores. Enrique García, portavoz de OCU, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues comprarse un coche supone siempre pues un desembolso importante, más aún si hablamos de coches híbridos o eléctricos. Las ayudas pues son interesantes, no están mal, la verdad es que ofrecen buenas ayudas, el plan MOVES, pero tardan mucho en hacerse efectivas.
Pues efectivamente, estas ayudas del plan MOVES, al contrario que otras que ya se habían instaurado en el plan PIBE, que era anterior, pues lamentablemente tardan mucho en llegar a los conductores y esto pues supone un problema a la hora de decidir cuándo se cambia de coche y afrontar ese cambio de coche, que no nos olvidemos, pues que desde el punto de vista de la familia, pues es la segunda mayor inversión que realiza la familia a lo largo de su vida después de la compra de vivienda, ¿no?
Porque suelen durar hasta que se hacen efectivos, yo creo que un año o más de un año, ¿no?
Pues mire, no puedo darle una cifra porque tampoco hay homogeneidad, varía mucho y quizás se quede algo corta a la hora de valorar ese retraso.
Bueno, de todas maneras, los conductores están un poco enfadados, ¿no? Porque dicen que sus coches están bien, que han pasado favorablemente la ITV y, sin embargo, se les impide circular. OCU también mantiene su posición de revisar el sistema de etiquetas de la DGT y que se contemplen las emisiones reales, ¿no?
Pues efectivamente, se trata de, bueno, pues garantizar que este sistema de etiqueta, creemos que pedimos que sea justo, pedimos que se contemplen las emisiones reales y no el tipo de motorización del vehículo. Nuestros estudios revelan que actualmente automóviles, que son además, están entre los más vendidos, que cuentan con una etiqueta C, tienen menos emisiones de CO2 que determinados vehículos híbridos con una potencia más grande, que tienen etiqueta eco o cero emisiones y que en el fondo pues facilitan el acceso y el aparcamiento a esas zonas de bajas emisiones, pues que se tienen que implantar de forma obligatoria en más de 151 municipios a lo largo del Estado español y que bueno, pues que van con retraso, pero que llegarán, con lo cual pues ahí entendemos nosotros una clara discriminación entre un tipo de vehículo y otro y las posibilidades que tienen, ¿no? En función de las emisiones de CO2, que es una de las limitaciones que establece en la zona de bajas emisiones, pero que en realidad no se cumple.
Desde luego hay que facilitar la movilidad a todos esos conductores que no siempre tienen fácil el transporte público y tienen una necesidad de ir a su puesto de trabajo en coche en muchos casos. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y enseguida hablamos de mascotas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
COPE Madrid.
Estar informado.
En verano, aunque parezca mentira, se siguen abandonando muchas mascotas, sobre todo gatos. Los veterinarios han vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y a cumplir con los requisitos que manda la ley, como ponerles un microchip con los datos de su dueño. Según un estudio, más de la mitad de las mascotas que se pierden logran volver con sus amos gracias a este dispositivo, Sami Manín.
Todo aquel que tiene mascotas siempre siente una conexión y cariño especial hacia ellas, y una de las formas para mantener esa unión es a través de los chips, un sistema fácil y eficaz y además obligatorio que consigue poner solución a posibles pérdidas o abandonos de los animales de forma rápida, tal y como ha explicado el veterinario José Luis Blázquez.
Chip es un sistema de identificación individual para cada mascota, en el cual van los datos del animal y los datos del propietario, con lo cual es un sistema de localización del animal, identificación del propietario.
Por desgracia, muchas de las mascotas no reciben el mismo cariño que dan de las personas que los cuidan, y es que cuando se acercan las fechas festivas como el verano, las cifras de abandono se disparan, entre otras cosas, por falta de educación y responsabilidad.
La realidad, como decía antes, de tener un animal, cuando tú decides tener un animal en tu casa, un animal de compañía, estás asumiendo responsabilidad en su cuidado y su bienestar.
Siempre debemos ser responsables de nuestras actividades y decisiones, y si tenemos mascotas, debemos de prestarles atención y contar con ellas para todo. Y si es incompatible, tenemos muchas y diversas soluciones, como las residencias para mascotas, cuidadores o canguros de animales, o si no, siempre se podrá contar con familiares o amigos.
Y ahora nos vamos de romería. Cada primer domingo de septiembre el Escorial rinde homenaje a su patrón, a la Virgen de la Herrería. Este año lo hace con una romería un tanto especial. En 2023 fue suspendida por la lluvia, pero además es especial porque será la última de don Florentino de Andrés, el histórico párroco de la iglesia de San Bernabé, que deja su cargo tras 29 años. Daría Novo, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. El pasado mes de marzo, don Florentino presentaba y era aceptada su renuncia. Será sustituido el 29 de este mes por don Fernando Rey, arcipreste de la zona de San Lorenzo. La romería de este domingo, por lo tanto, no será una más. No lo será como no lo han sido estos 29 años al frente de la parroquia escurialense.
Ha sido la recuperación de la iglesia en el sentido de restauración. La he llevado con agrado y bien, y a gusto, porque había problemas. Es muy largo el tema del Escorial, las apariciones, el enfrentamiento que había entre el pueblo. Ahora no digo que no me quiero ir, pero me voy a gusto, me voy con alegría de saber que lo he pasado bien, la gente me ha querido, pero yo también les quiero a ellos, ¿eh?
El Escorial ha calado en don Florentino y don Florentino en el Escorial. Muchos y muy buenos recuerdos de los que han sido y serán, porque ha asegurado que no se moverá del pueblo, sus vecinos.
Una buena persona, muy cercana a sus vecinos, ha sido el párroco que ha casado a mis hijos.
Ha sido una figura clave y puntal en nuestra parroquia y para el funcionamiento de la misma.
Le conocí cuando era mi profesor en el instituto. Para mí sus enseñanzas fueron un ejemplo.
La romería en honor a la Virgen de la Herrería arrancará el domingo con el rezo del Santo Rosario a las 6:30 a.m. Durante el día, las peñas acompañarán a la imagen en los prados del Rodeo, donde se encuentra su ermita, en un día de fe, tradición y folclore, con un toque especial del adiós a un párroco que ha conseguido unir a todo un pueblo.
Y este domingo 1 de septiembre se abre la cita previa para poder inmunizar a 50.000 bebés frente al virus que causa la bronquiolitis. A los menores de hasta 6 meses se les suministrará la vacuna el próximo mes de octubre en 9 hospitales públicos de la región. Es necesaria la cita previa. Se trata de una enfermedad que puede ser grave en los recién nacidos. Javier Álvarez es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría.
Es una enfermedad con la que los pediatras nos encontrábamos siempre muy desasistidos, con muy pocas posibilidades de tratamiento. Es un virus, no tiene tratamiento efectivo mediante antibióticos como otras enfermedades, y realmente ya digo que era muy penosa, con una alta morbilidad, con niños muy graves en el hospital, incluso en algún fallecimiento.
Una vacunación que ya se puso en marcha la temporada pasada, consiguiendo el 90% de las inmunizaciones. Es de una sola dosis y hay que repetirla todos los años, porque no es una vacuna en sí, sino un anticuerpo que funciona unos meses, el tiempo que está el virus circulando. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se cumplen 500 días de guerra civil en Sudán, el conflicto abierto más sangriento en la actualidad, con unas 150.000 víctimas mortales hasta ahora y unos 10 millones de desplazados y refugiados. Desde COPE hemos intentado llamar la atención en varios momentos sobre la dramática situación en este país, el tercero más poblado de África, alejado de la atención mediática. En las últimas semanas han saltado diversas alarmas que hacen presagiar que los acontecimientos están desbordándose por completo. Hasta 2,5 millones de personas podrían morir este año por hambruna. La ayuda no llega a la población debido a la violencia de los combates, que no respetan hospitales ni campos de refugiados. Como era previsible, el éxodo ha desbordado a los países vecinos. En Calais, Francia, 6 de cada 10 migrantes o refugiados son sudaneses. Y se han producido combates en territorio libio, lo que evidencia los riesgos de desestabilización que podría fácilmente extenderse al Canal de Suez y al Mar Rojo. Cómplices de la situación son los países que financian a uno u otro bando, o a los dos a la vez, como Rusia, buscando beneficios en una guerra donde no hay motivaciones ideológicas ni étnicas, sino solo de rapiña. En la lista figuran Emiratos Árabes, Irán, Egipto, Qatar, Turquía o Arabia Saudí. Permanecer de brazos cruzados